En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Pueden seguir también El Espejo en Facebook Live, en la página de Facebook de la Diócesis de Ciudad Real. Viernes 15 de enero celebramos hoy a San Mauro, que es un santo del siglo VI. Nació en Roma en el año 511. Fue educado por San Benito y fue monje de la orden benedictina, también creada por San Benito.
En la infancia misionera aprenden una persona a sencilla, seguir a Jesús, y humilde, acoger a todos los niños que les rodean.
Parte de sus reliquias están en la Catedral de Badajoz. Vida de oración sencilla, humilde, entregada, que dará fruto para la vida eterna. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Este domingo celebramos la infancia misionera. Con Jesús de Nazaret somos familia. ¿Pero qué es la infancia misionera? Damián Díaz es el delegado diocesano de Misiones.
En la infancia misionera aprenden a seguir a Jesús, acoger a todos los niños que les rodean sin diferenciar sexo, raza o religión, ser sensibles a las injusticias que sufren los niños en todo el mundo, ayudar a otros niños con pequeños ahorros, oraciones y gestos.
Tenemos que descubrir más que ser cristiano conlleva también hablar de Jesús, ser testigos del Evangelio, de la vida, de la alegría, ser testigos del perdón. Ahí es donde entra nuestro ser misionero. Pero fíjense lo que nos dice Damián, para lo que sirve toda la actividad que la infancia misionera despliega y en qué se utiliza el dinero que se recoge.
El fruto de todo eso son los 2.800 proyectos financiados el año 2020 en todo el mundo, que han logrado que millones de niños reciban catequesis y sepan que Jesús los quiere, puedan aprender a leer, tengan una escuela y libros, tengan medicinas y alguien que les cure, puedan comer y jugar y no tengan que trabajar, tengan un refugio donde vivir, aprendan a ser ellos también misioneros.
Más de 16 millones de euros se recogieron el año pasado en todo el mundo por los niños dedicados a la infancia misionera. 90.000 euros solo de nuestra diócesis de Ciudad Real. Tienen toda la información sobre la infancia misionera en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, también en el blog de la Delegación Diocesana de Misiones, misionesciudadreal.blogspot, y en sus redes sociales Facebook y Twitter. Estamos en toda la provincia de Ciudad Real en nivel 3. Yo creo que es una llamada para que todos seamos responsables, para que pensemos en los demás, que luego el amor al prójimo tiene que ser concreto, muy concreto, y pensar especialmente en los que tenemos más cerca. Por eso hoy vamos a hablar con dos amigos queridos, con Francisco Guerrero, que es sacerdote, capellán del Hospital General de Ciudad Real, y con Agustín Martínez, que es voluntario de Pastoral de la Salud. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que nos acerca a los mártires de Herencia, Carlos Álvarez Rodríguez y Jesús Sánchez de la Nieta, aquí en El Espejo de Ciudad Real, en COPE. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna, de Amistades y de Encuentros.
Cada uno atesora una serie de relaciones personales sin las que no podría vivir. Y lo que no sé es si seríamos capaces de identificar el momento en el que la relación empezó, cuándo nos conocimos, qué sucedió. Todo eso es importante para renovar el encuentro personal, porque muchas veces las cosas más importantes no sabemos cómo han empezado. Pues bien, en el Evangelio de este domingo vamos a escuchar cómo comenzó la relación de Jesús con los primeros discípulos. Escucharemos el nacimiento de una relación. Todo comienza con el deseo de Jesús de escuchar a aquellos hombres que le siguen y les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos responden: ¿dónde vives? Y Jesús no contesta con una dirección, sino con una invitación a hacer camino con Él. Venid y lo veréis. El recuerdo de aquel comienzo tiene que invitarnos a nosotros a recordar cómo comenzó nuestra amistad con Cristo, para que así también se pueda renovar.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Francisco Guerrero es sacerdote, capellán del Hospital General de Ciudad Real, delegado diocesano de Pastoral de la Salud y párroco de San Juan Bautista de Ciudad Real. Hoy comienza la campaña de vacunación y se va a priorizar a profesionales de urgencias, a profesionales de unidades de críticos y de plantas de COVID. Los datos de la Dirección General de Salud Pública de ayer es que en Ciudad Real, en nuestra provincia, se han registrado 852 casos y hay hospitalizadas 291 personas, 149 en el Hospital de Ciudad Real, 62 en el Hospital Mancha Centro de Alcázar, 34 en el Hospital de Puerto Llano, 24 en el Hospital de Manzanares, 13 en el Hospital de Tomelloso y 9 en el Hospital de Valdepeñas. Estamos en un momento en el que la tarea de la Iglesia acompañando a enfermos, a sus familias, ofreciendo esperanza, rezando todos juntos, es fundamental. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, primero mucho ánimo y muchísimas gracias por estar hoy aquí en El Espejo con todos los oyentes de COPE. Enero de 2020, enero de 2021. ¿Cómo ha cambiado, Paco, vuestra tarea de sacerdotes capellanes en estos meses en los hospitales?
Bueno, pues yo creo que se ha roto un poco la inercia del trabajo habitual que veníamos realizando. No quiero decir rutinario porque la palabra rutina conlleva en ocasiones un sentido negativo, pero sí que echamos, por ejemplo, de menos la presencia de las personas que acudían a las Eucaristías o de algunos familiares que pasaban por el despacho a comentarnos pues cuál era su situación, etcétera. No hemos abandonado, por supuesto, nuestra tarea, pero sí que ha cambiado en ese sentido un poco la labor. Se ha hecho como más intensa y más dirigida a casos especiales.
¿Y cómo reciben, cuando tú llegas a una familia de un enfermo y os ponéis a rezar juntos y seguro que le das la comunión al enfermo, ¿con qué actitud, cómo se recibe esa oración pidiendo la salud del cuerpo y del alma en la presencia del enfermo, en la presencia del dolor y de la enfermedad?
Sí, se da al enfermo y en ocasiones se da también al acompañante, que muchas veces es el esposo o la mujer del enfermo o los hijos. Fundamentalmente aparece la actitud del agradecimiento de una labor que está realizando la Iglesia a través nuestro, que lleva a que el enfermo pues se sienta acompañado por su Iglesia, en su parroquia, que se hace pues brazo también en nuestros hospitales.
Claro. Y en todo este tiempo, ¿qué es lo más duro, lo más difícil que estáis viviendo en esta situación de COVID, de contagios, en esta situación en la que la provincia de Ciudad Real estamos en una situación bastante complicada? ¿Qué es lo más duro, lo más difícil?
Bueno, pues no poder hacer las visitas a todas las personas que agradecerían nuestra presencia. Hay veces que nos llama la familia para que hagamos visita y en el caso de enfermos que están aislados en las zonas COVID, solamente en nuestro caso de Ciudad Real lo estamos haciendo cuando la familia nos pide que pasemos a dar la unción de los enfermos o a llevar la comunión. Pero esa visita que se hace habitual en los otros enfermos, digamos, llamémosle convencionales, las personas con otras patologías, pues no lo hacemos y eso resulta muy, muy duro, porque saber que estamos allí y no poder pasar es difícil, es duro, se hace duro. Claro. Y sobre todo ver el sufrimiento de las personas que están solas.
Claro.
Solos, con su enfermedad. Sí.
Claro. Paco, tú como persona, como sacerdote, en concreto con esa tarea que debe ser muy dura y pero también preciosa de acompañar a los enfermos, ¿qué has aprendido? ¿Para qué te está sirviendo toda esta situación de tantos meses? Igual estamos hablando de años. ¿Qué has aprendido tú, personal, como sacerdote, en todos los sentidos?
Pues mira, lo primero es que nuestra vulnerabilidad no la podemos vivir en soledad, que de alguna manera tenemos que encontrar esos apoyos que nos ayuden a saber compartir nuestro propio dolor, el dolor de la persona que sufre y también el dolor de la persona que acompaña en el dolor. Es aquello del sanador herido, toda esa dimensión también que tenemos que cuidar muchísimo los que estamos acompañando, pues no solamente enfermos, sino personas en tantas situaciones de vulnerabilidad, de dependencia. Que la palabra compasión tiene toda su fuerza en los momentos que estamos, siempre lo ha sido, ¿no? Pero que hay que quitarle ese tufillo que tenía como de paternalismo, sino que es hacer propia la pasión de la persona a la que el Señor te envía y sentir en ese acompañamiento pues la riqueza de tu ser también acompañado por el Señor que está presente en la persona que sufre por cualquier razón y en este caso por la razón de la enfermedad que no es poco, claro. La enfermedad tan grave, claro. Nos humaniza el aceptar que nuestra debilidad, nuestra fragilidad o la compartimos con alguien o vamos al pozo, ¿no? A un pozo sin esperanza, sin ese apoyo que decía antes, que necesitamos todos para decir, pues el Señor es mi pastor, el Señor es mi bastón, el Señor se hace bastón en la persona que me acompaña y yo soy bastón también para la persona que me está acompañando. Es una sensación espiritual muy honda.
Paco, también será importante vuestra presencia como sacerdotes, como hombres de esperanza, como hombres de Dios, en medio del hospital. También será importante con enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, auxiliares. ¿Cuál es tu experiencia?
Pues mira, también esta epidemia ha venido a fortalecer mucho la relación con el resto de profesionales de la salud, fíjate, por lo que decía antes, de que se ha roto esa rutina que nos llevaba a cada uno a hacer lo que estamos haciendo y, bueno, pues desde el respeto viene el cura, pues el cura hace lo que tiene que hacer, yo hago lo que tengo que hacer. Eso que se ha roto, pues ahora mismo se ha hecho como más visible nuestra acción en el servicio específico que la Iglesia presta en el hospital y la facilidad con la que se nos está ayudando a hacernos presente en las habitaciones de aislamiento. Claro. No podemos ir solos, pero no solamente que no podemos ir solos, sino que se nos ayuda, se nos facilita, pues empezando por el equipo a la sonrisa y a la palabra de él, ten cuidado que ya sabes, ¿no? Claro. Es decir, esa relación cercana que existía, pero bueno, existía de una manera como muy general y que se daba sobre todo con aquellas personas con las que tenían más trato, pues ahora es que estamos, por lo menos te hablo de Ciudad Real, ¿eh? Los tres capellanes, estamos notando pues una especie de hasta de cariño, ¿no? Que se tiene a lo que hacemos. Uh-huh. Es verdad que hay gente que no ve de ninguna manera nuestra tarea ahí, pero el porcentaje es muy alto de las personas que sí entienden que el cuidado del enfermo no solamente va dirigido a lo puramente biológico-material, sino a esa otra dimensión espiritual que nos define como personas. Uh-huh.
Paco Guerrero, capellán del Hospital General de Ciudad Real, compañero y querido amigo. Muchísimas gracias, Paco, por haber compartido este tiempo con los oyentes de COPE, con los oyentes del Espejo, porque yo sé que en los momentos más duros, en marzo, en abril, no tenías fuerzas para hablar ni para exteriorizar el sufrimiento que se estaba viviendo. Por eso te lo agradezco doblemente. Sí. Muchísimas gracias, Paco.
Vale, Miguel Ángel, si me dejas una chiquita, sobre todo, pues saludar a los compañeros capellanes de los hospitales que han estado viviendo pues esta misma situación con la misma intensidad.
Claro.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo fuerte.
Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y tenemos también al teléfono a otro querido amigo, a Agustín Martínez, que es voluntario de la Pastoral de la Salud, aunque en estos momentos no está incorporado en esas tareas por varias razones, pero que durante mucho tiempo ha estado y está y lleva en el corazón el ser voluntario de Pastoral de la Salud y nos va a ayudar, creo yo, mucho con su testimonio. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el hospital, en tu tarea como voluntario, ¿has tenido alguna tarea específica, algún ámbito concreto en el que hayas desarrollado esa tarea de voluntariado?
Sí, bueno, en principio recorría todo el hospital en base a lo que me mandaban los capellanes, pero luego después por, no sé si una especie de llamada o tal, al pasar por paliativos que tuve que dar un día la comunión a una enferma, pues noté como, no sé, como una llamada, y no sé, me pareció que yo podía estar visitando en paliativos, lo comenté con el capellán y me dijo, hombre, pues sí, pásate con frecuencia, tal. Entonces ahí empecé a trabajar más y a servir más, concretamente en paliativos, donde realmente la vida se hace mucho más difícil, ¿no? Y donde realmente el sufrimiento es mucho mayor y mucho más grande, ¿no? Ahí estuve mucho tiempo, bueno, luego he estado casi siempre en paliativos y en el resto del hospital, ¿eh?
¿Y por qué decidiste, Agustín, que tu servicio como cristiano fuese justamente en la pastoral de la salud y no como, bueno, catequista has sido muchos años en tu parroquia, pero podrías haberte orientado también a otro ámbito, ¿no? ¿Por qué pastoral de la salud?
Bueno, pues mira, todo comienza con una llamada concretamente. Yo creo que es un tema vocacional. Todo comienza con una llamada de Alfonso, nuestro párroco, de que si quería llevar la comunión a los enfermos al hospital y visitarles y acompañarles, ¿no? Y entonces me gusta siempre estas cosas planteárselas al Señor, decir, pues, si tú me estás llamando, y entendí que concretamente era una llamada. Y entonces dije, bueno, pues Señor, aquí estoy. Soy un siervo inútil, pero si tú quieres concretamente, pues hágase tu voluntad, ¿no? Y eso fue, digamos, el comienzo. Dije, bueno, pues ya está, tú vas a ir conmigo, y la prueba está que incluso cuando he ido al hospital o cuando iba al hospital a hacer las visitas, siempre pasaba por la capilla e incluso quedaba rezando con el Señor, y Dios siempre le decía, vámonos cuando tú quieras. Y entonces él concretamente, bueno, pues yo sé que me acompañaba, iba delante de mí, yo seguía sus pasos y el Espíritu nos acompañaba, y así empezó, digamos, todo el tema, ¿no? Creo que es un tema vocacional y responder a las llamadas que te hacen. Claro. Y si él me llamaba por ese camino, pues bueno, haga su voluntad, claro. Aquí estoy.
Eso es para que pues todas las personas que nos están escuchando, pues a lo mejor piensen, oye, ¿yo en qué puedo servir a la Iglesia, a la fe, a Dios? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo acompañar? Yo creo que es una llamada fuerte a pensar desde la oración en eso. Agustín, ¿y cuál ha sido tu experiencia de acompañamiento en el sufrimiento, en los dolores, también cuando habéis tocado así pues la muerte de cerca?
Sí, yo creo que, yo no sé si tendré tiempo, Miguel Ángel, porque yo he vivido muchos casos concretamente de temas de dolor y muerte, etcétera, pero me impactaron tres casos concretamente, y voy a ser muy breve. Uno de ellos concretamente, pasando por paliativos, una enfermera me llama y me dice que hay que darle la unción de enfermos a un enfermo que está muy grave. Yo localizo al capellán, subimos arriba y estando terminando justamente la oración y el sacramento, pues notamos tanto la enfermera como yo que había cerrado los ojos, no cerrados, sino que estaba, ya había muerto, ¿no? Entonces es como si nos hubiera estado esperando que llegara el Señor para darle la unción de enfermos, que cerra sus ojos, y la verdad que eso me impactó mucho, ¿no? Otro caso que he vivido concretamente es una señora, concretamente Carmen, una mujer que la acompañábamos mucho porque era una mujer muy agradable, y la dábamos la comunión todos los días, y un día no estaba en su habitación, estaba en la sala de quimio, y me impactó mucho ver que estaba con su hijo de 7 añitos, dándole la quimio. Entonces nos juntamos los tres, estuvimos sentados en la cama, hicimos oración, pedí la comunión y noté como el niño vivía ese estado de su mamá y, no sé, también me impactó, ¿no? Y la verdad es que luego ya otras concretamente, también he tenido una muy importante y muy bonita, pues estaba escuchándole a Paco, yo recuerdo que, bueno, dicen siempre que en realidad el hospital deshumaniza, ¿no es verdad? El hospital humaniza mucho cuando realmente la presencia del Señor está. Yo he vivido en momentos de dar la comunión, entrar el doctor y la enfermera y sumarse con nosotros a la oración. Es decir, si puedo acompañarles a ustedes en la oración, sí, como nos sienten, estamos aquí al lado. Y hacer un círculo en torno al enfermo y rezar y ver cómo la satisfacción que tenía el enfermo de que estuviera el médico, la enfermera, que estábamos en ese momento dándole la comunión, no sé, había una fuerza ahí grande, inmensa, que era la presencia del Espíritu del Señor que estaba allí, ¿no?, uniéndonos a todos.
Y luego, Agustín, bueno, gracias por estas tres experiencias tan concretas y tan humanas. Y luego, Agustín, cuando tú has terminado pues tu servicio, tu horario, como lo organizarais, ¿cómo ha marcado eso tu corazón cuando después de estar en el hospital rezando, sufriendo con los que sufrían, has llegado a tu casa? ¿Cómo ha marcado eso lo profundo de tu vida?
Pues mira, yo creo que muy positivamente, porque cuando estás en el hospital y ves completamente que la vida es, y ves que es un don gratuito que Dios nos da y que hay que trabajarlo, hay que vivir esa salud, cuando vienes a casa vienes con una gran paz en tu interior, ¿no?, de haber hecho algo importante por los demás, el haber sido un samaritano, buen samaritano, ¿no? Vives, tienes en tu interior esa armonía, ese amor, esa solidaridad, ¿no?, y esa entrega vivida por gratuitamente, que todo lo que tengo es puro don y gratuidad, lo tengo que entregar gratuito. Entonces, vienes a casa y cualquier cosa concretamente que quizá en otros momentos podía tener, no sé, un momento de preocupación, etcétera, dices, no, la vida es hermosa, hay que vivirla, sea la situación que sea, sea en la enfermedad, en la pandemia, es decir, el Señor siempre está con nosotros. Claro. Y eso es lo más importante. Eso te lleva a venir a tu casa con una alegría y con una sintonía de amor hacia los demás y un derroche, ¿eh? Bueno. Y eso es un poco lo que hacía grandes rasgos, te puedo decir, de mi situación, digamos, como experiencia después de estar en el hospital. Bueno. Es una preciosidad poder servir al enfermo. De verdad, es inmenso. Es una gran satisfacción.
Agustín Martínez, querido amigo, voluntario de Pastoral de la Salud en nuestra diócesis, en concreto en el Hospital General de Ciudad Real. Muchísimas gracias por tu testimonio tan vivo y tan sentido de tu experiencia de amor al prójimo en ese ámbito de Pastoral de la Salud. Muchísimas gracias, Agustín. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Miguel Ángel. Un abrazo muy grande y a todos los que escuchan COPE.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, con ella nos estamos acercando con brevedad, es verdad, pero estamos recorriendo los testimonios de fe entregada con los mártires de nuestra diócesis. Hoy continuamos con los mártires de Herencia, seguimos con ellos, con Carlos Álvarez Rodríguez y Jesús Sánchez de la Nieta. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Continuamos hablando de los mártires de Herencia. Primeramente, Carlos Álvarez Rodríguez, nacido en Herencia el 7 de abril de 1869. En Ciudad Real recibe la ordenación sacerdotal el día 31 de diciembre de 1893 y en la fiesta de la Epifanía del año siguiente celebra su primera misa. Ejerce su ministerio sacerdotal primero como coadjuntor de Tomelloso y en julio de 1898 pasa a Santa María de Alcázar de San Juan. Finalmente llega a su pueblo de Herencia como coadjuntor, permaneciendo allí hasta su muerte. Sabiendo de su generosidad, le pidieron como precio para salvarlo 15.000 pesetas. Con eso pagó solo 4 meses de vida, al cabo de los cuales murió. Y por otro lado, Jesús Sánchez de la Nieta, que nació en Herencia el 25 de diciembre del año 1872. Hizo sus estudios eclesiásticos con los padres trinitarios, también la profesión temporal y perpetua, y fue ordenado presbítero celebrando su primera misa el 9 de junio de 1895 en Villanueva del arzobispo Jaén, donde residía entonces como religioso trinitario. Razones de familia le llevaron a pedir la exclaustración y ser admitido como adscrito de la parroquia de Herencia. Carlos y Jesús fallecieron por la única razón de ser sacerdotes. Era el 25 de noviembre de 1936. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
Y nos queda todavía el tuit del Papa. Desde hace 28 minutos. Dice el Papa Francisco en la cuenta de Twitter @pontifex_es. En cada gesto de servicio, en cada obra de misericordia que realizamos, Dios se manifiesta y posa su mirada sobre el mundo. Pues hoy en El Espejo hemos tocado humanidad, curas, hombres de esperanza. En la muerte se hace presente la resurrección. Gracias a Francisco Guerrero, gracias a Agustín Martínez, queridos amigos, por haber compartido con los oyentes de COPE, con los oyentes del Espejo, vuestro testimonio. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa, aquí en COPE, desde la parroquia de Santiago, y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano para estar al tanto de la actualidad de nuestra diócesis. Este domingo, que es San Antón. Llega ya mediodía COPE con Antonio Raiz y nosotros volveremos el próximo viernes 22 de enero de 2021, fiesta de San Vicente. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre. Buenas tardes.